Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En pocas horas entraremos en tiempo de descuento. Las elecciones del 28 de abril están a la vuelta de la esquina. Nos esperan días de campaña y de decretos, ya sabes, los viernes sociales, que es otra manera de hacer campaña y que, por cierto, va a denunciar ante la Junta Electoral Central el Partido Popular por considerarlo un abuso. El decreto por esencia debe usarse para emergencias. De hecho, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, decía esta mañana a Herrera, en Herrera en COPE, que ella no había visto nada igual hasta ahora.
En política, como en la vida, las reglas del juego están son claras, ¿no? Y, por lo tanto, en algo tan serio como es no interferir con el poder que te han otorgado los ciudadanos, no puedes interferir jugando con ventaja.
Ana Pastor va a seguir siendo presidenta del Congreso porque forma parte de la Diputación Permanente que va a quedar activa a partir de mañana. El retén, para que te hagas una idea, el retén del Congreso. El presidente Pedro Sánchez ha firmado ya el decreto de disolución de las Cortes. Ahora tiene que hacer lo mismo el Rey. Mañana se publica en el Boletín Oficial del Estado y ya se disuelven oficialmente las cámaras. En ese decreto vendrá fijada la campaña electoral, que va a ser del 12 al 26 de abril, en plena Semana Santa, y la fecha de la constitución del Congreso y del Senado una vez se celebren las elecciones. Hay 25 días de plazo. Enseguida ponemos en orden todas estas fechas. El fin de la legislatura con un mal dato en el empleo. Ya nos avisaban desde la Unión Europea la semana pasada que la inestabilidad política no está ayudando al fuelle económico, pues hoy el paro registrado deja su peor dato en el mes de febrero desde 2013. El desempleo subió en más de 3.000 personas y la Seguridad Social solo sumó cerca de 70.000 nuevos cotizantes. Es el dato más bajo de un mes de febrero desde 2016. Febrero suele ser un buen mes para el empleo, para la creación de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Pues enseguida te lo vamos a explicar, pero todo apunta a que el salario mínimo interprofesional, esa subida del salario mínimo, no ha ayudado y es lo que aseguran los expertos. Desde el Ejecutivo lo niegan, pero los expertos lo tienen pues cada vez más claro, que esa subida del salario mínimo interprofesional no ha ayudado para nada a la creación de empleo y lo refleja el dato de paro registrado este mes de febrero. Hay más historias de este lunes 4 de marzo. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Asturias continúa la situación complicada por los incendios. En estos momentos hay todavía un centenar de focos activos en el Principado. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, con 120 efectivos, está trabajando sobre el terreno para extinguir el fuego. Lo peor a esta hora lo encontramos en Salas, en Cangas de Onís y en Llanes, donde las rachas de viento han avivado las llamas. Los vecinos siguen muy preocupados.
Yo preocupadísima porque tengo las cuadras para allá y tengo las vacas y tengo que estar pendiente del fuego.
Muy mal, los vamos a hacer anoche bastante mal porque viendo cómo está y el viento está muy mal presentado.
En Cantabria siguen activos 21 incendios en 28 municipios y en el País Vasco ya está controlado el fuego de Muskiz, donde algunos vecinos tuvieron que ser desalojados. Y en Estados Unidos, todo listo para el juicio contra... El actor Kevin Spacey se sienta en el banquillo por las denuncias de una periodista que le acusa de abusar sexualmente de su hijo en el año 2016, cuando el chico tenía 18 años. Por lo demás, hoy comienza la nueva noche de COPE con Beatriz Pérez Otín, que estará contigo las madrugadas de martes a viernes de 1:30 a 4 de la madrugada. Adolfo Arjona seguirá también acompañándote en la noche de COPE de todos los lunes.
¿Ilusionada con el proyecto?
Feliz, feliz. Pero, ojo, me has puesto el listo muy alto, ¿eh?
Ah, qué bueno. Oye, ¿no es la primera vez?
Pues mira, sí, estuve en nuestra emisora hermana, en Cadena 100. Me encantaría crear una atmósfera de complicidad con el oyente. Es el oyente el que tengo siempre en la cabeza.
Bueno, pues seguro que lo va a conseguir nuestra compañera Beatriz Pérez Otín, que a partir de esta noche pues va a acompañar a todos los oyentes en las madrugadas. Termina la duodécima legislatura. Pedro Sánchez ha firmado ya el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el 28 de abril. Se pone así en marcha ya el calendario electoral. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué pasos se van a dar?
Bueno, ese Real Decreto tiene ya la firma del presidente, pero necesita también la firma del rey. Y es que, según la Constitución, la disolución de las Cortes corresponde formalmente al monarca a propuesta del jefe del Ejecutivo. Eso sí, Sánchez ha estampado ya a primera hora su nombre en este documento. Lo ha hecho antes de ir a Granada para clausurar unas jornadas sobre I+D+I. Y estamos pendientes de que Felipe VI haga lo propio. El Real Decreto se publicará mañana en el PSOE o en el BOE, y entonces sí, las Cortes quedarán disueltas.
El rey va a firmar hoy mismo el decreto para que mañana, como dices, se pueda publicar en el BOE. María, una de las cosas que dice el decreto es ¿Cuándo se van a constituir las próximas Cortes, el próximo Parlamento?
Sí, bueno, ese Real Decreto incluye datos que sabemos y otros que no. Entre lo que sabemos es que las elecciones van a ser el 28 de abril. No desvelamos aquí ningún misterio. No. El final de la legislatura se adelanta así prácticamente un año, pero ese documento debe recoger también la fecha y hora de convocatoria de las futuras cámaras. La constitución del Congreso y del Senado deberá hacerse en un plazo máximo de 25 días, con lo que todo indica que tendremos nuevas Cortes en plena precampaña para las autonómicas, municipales y europeas, y ahí se verá ya por dónde pueden ir las alianzas para formar gobierno, porque habrá que elegir a los presidentes y a las mesas de las dos cámaras. Por último, ese Real Decreto detallará el número exacto de diputados que deberá tener cada circunscripción, y es que no siempre es el mismo, por ejemplo, porque varía el número de electores de las provincias en función de su población. Un ejemplo, en las pasadas elecciones León perdió un escaño y lo ganó Valencia.
Bueno, lo que está claro es que en las próximas semanas vamos a tener mucha información y muchas novedades, y eso a partir de mañana, que se disuelve el Congreso y el Senado. Hoy la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha dicho en Herrera en COPE que Pedro Sánchez, con los decretos de los viernes sociales, está haciendo un uso partidista de las instituciones. Ana Pastor cree que el PSOE no está jugando limpio.
No parece razonable que, excepto que las cosas sean de urgente necesidad, se pueda hacer uso partidista de las instituciones. Yo creo que nadie, ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico ni nacional puede ir dopado a unas elecciones. Tienes que ir en igualdad de condiciones.
Hablaba de dopaje la presidenta del Congreso, que ha reconocido en Herrera en COPE que se acabó una legislatura muy complicada.
Ha sido una legislatura muy compleja, con multipartidismo como no se había conocido hasta ahora, y hemos trabajado pues con una relación personal pues muy muy razonable e incluso muy buena en muchos casos.
Y la legislatura se despide con el peor dato de paro desde febrero de 2013, con 3.279 parados más. Hay ya más de 3.300.000 personas en total en las listas del paro registrado. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vimanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primero enero y ahora febrero, nueva subida del paro. ¿Por qué? ¿A qué se debe este mal dato?
Buenas tardes. La verdad es que febrero suele ser un mes de recuperación en el mercado laboral después del habitual pinchazo que siempre tenemos en enero por la campaña de Navidad, pero esta vez sí el rebote ha sido menor. Si miramos al empleo, la Seguridad Social ha sumado la menor cifra de afiliados desde hace 3 años, casi 69.200 ocupados, mientras el paro sube en 3.279 personas. Es el peor dato desde 2013, desde que salimos de la recesión. Son números que confirman cierto agotamiento en el mercado laboral, el frenazo en el crecimiento, aunque el gobierno, que anda ya metido en campaña electoral, niega la evidencia.
No es un mal dato el de febrero.
No es un mal dato. La buena tendencia no se ha quebrado, asegura la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. Es más, el responsable de la Seguridad Social, Octavio Granado, argumenta que si las cifras han sido peores es por el Brexit, no por la subida del salario mínimo. Sigue RQR.
De momento, esas predicciones no se están cumpliendo.
Mensaje a los empresarios, a los expertos, que sí dejan claro que la subida del salario mínimo pasa factura. Valentín Bote, Arranstad, ha estado con Herrera.
Se empieza a ver algún impacto, sobre todo en las comunidades autónomas y provincias donde los salarios son más bajos.
Y recuerda, es otro dato significativo, que la contratación indefinida ha caído ya en términos interanuales. Desde luego, Marta, los vientos ya no soplan tan a favor en el mercado laboral, aunque seguramente marzo, abril, con el adelanto de las contrataciones previsiones para Semana Santa puede maquillar algo las cosas.
Pues así termina la legislatura con datos pues no muy halagüeños en el terreno económico, y entre ellos ese dato del paro que destacaba Joaquín Vizmanos. Se sube de nuevo en febrero, también lo hizo en enero. Las matriculaciones de coches han caído por sexto mes consecutivo. ¿Tú lo estás notando? Estamos preguntando al oyente de Mediodía Copé en este día. Te estamos preguntando a ti si tú estás notando estos datos negativos en nuestra economía. ¿Qué están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Nos escribe Óscar, nos cuenta que es transportista y nos dice que lo está notando, que están bajando los pedidos de las empresas. Eulalia, en cambio, que dice que nos escribe desde Almuñécar, donde allí no se nota esa bajada de la economía. Os iré contando, nos dice Eulalia, pues esperamos tus comentarios también. Marta, aquí en el País Vasco se nota en algo que nunca se había notado. No hay médicos en la Seguridad Social, faltan personas. Son mensajes que habéis mandado al WhatsApp de Mediodía Cope.
Va bastante mal. A raíz de la lengua que tiene el presidente del gobierno para lanzar globos sonda, con lo que conlleva todo esto, es un desastre.
Sí que es verdad que estamos más despidiendo gente y que se nota un poco menos de alegría en lo que es el habitual movimiento industrial.
Claro que veo alrededor mío que ha bajado la economía en la gente. Yo pienso que en la compra, vamos, o sea, lo que antes, nada, en meses hacías, pues un ejemplo, con 50, hoy son 70 euros.
Hoy conocemos el dato del paro del mes de febrero. Más de 3.000 personas se han quedado sin empleo. Y te preguntamos si tú, a tu alrededor, ves, compruebas que la economía va peor. Esperamos tus comentarios de audio. Puedes seguir escribiéndonos al 637-230000. WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Arranca la cuarta semana del juicio por el proceso independentista en Cataluña. Es lunes, pero hoy tocaba sesión. Sigue todavía en ello. Declaraciones de 9 testigos después de los políticos. Hoy turno para los responsables del dispositivo policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. El número 2 del ministro del Interior entonces, Juan Ignacio Zoido, José Antonio Nieto, está declarando, lleva ya más de 3 horas, ha asegurado que pidieron ayuda a los Mossos de Escuadra, pero que ese apoyo nunca llegó. Ha dicho además que el Ejecutivo ofreció votar en las calles. Volvemos al Supremo, allí sigue Patricia Rossetti.
Toda la mañana con el primero de los 9 testigos que están citados en el día de hoy. El número 2, Ande Zoido, arremete contra los Mossos de Escuadra. José Antonio Nieto manifiesta que si hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum no se habría celebrado, pero no hubo ningún interés ni para cumplir el mandato judicial ni para evitar la consulta ilegal. Todo eran excusas en la reunión de la Junta de Seguridad. Manifestaban que la gente anteponía las leyes del Parlamento a las órdenes del Tribunal Constitucional, una reunión que ha calificado de surrealista.
Esa reunión en concreto, probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre.
Al final se produjo el peor de los escenarios, dice Nieto. Los Mossos no actuaron y la resistencia fue mayor. Los ACDR, encargados de las concentraciones previas al 1 de octubre, derivaron en violentos. Nieto respalda la actuación policial porque fue conforme a las resoluciones judiciales.
Pues sí, que la declaración en el Supremo del que fuera número 2 del ministro Zoido ha comenzado en torno a la 10 de la mañana, son las 2:13, así que más de 4 horas, una de las declaraciones más largas hasta ahora, sobre todo la parte testifical de este juicio contra la cúpula separatista catalana. Estamos en la semana de la mujer, que va a culminar el próximo viernes con el Día Internacional de la Mujer, y aquí en COPE, a lo largo de todos estos días, estamos hablando con mujeres con distintos puntos de vista, con distintos perfiles.
Bueno, son mujeres anónimas, algunas más conocidas. Con ellas hemos hablado de feminidad, de feminismo, de maternidad, de equidad. Hoy conocemos un poco más a Ana Montañana, Laura Otón.
Sí, Ana Montañana ha sido 129 veces internacional con la selección española de baloncesto. Ha jugado en la Liga Femenina de la NBA y ahora es la primera mujer que entrena en la Liga ACB de baloncesto, un equipo masculino.
Yo quería ser entrenadora de ACB, y parece, bueno, parece que soñaba muy alto pero era realmente lo que quería y lo verbalizaba, lo intentaba verbalizar para que fuera más real todavía, ¿no? Hay muy pocas presidentas, hay muy pocas directoras deportivas, hay muy pocas entrenadoras, hay muy pocas médicas, y yo creo que eso es donde nosotros también tenemos que dar un paso adelante, creérnoslo, atacarlo.
Y lo hemos visto, cuando llegamos estaba entrenando con el equipo, es una más bajo la canasta.
Lo he conseguido y aquí estoy, no sé si podrá durar mucho o no durar mucho, pero lo he conseguido. Intento motivar, inspirar a otras entrenadoras para que se saquen el curso de entrenadora. Pues, me han dicho que no a peticiones que yo he querido de estar en sitios, pero igual no me lo he tomado a lo mejor como por ser mujer, sino a lo mejor porque tenía que esperar en mi momento. Que se me respete por el trabajo que hago, no por lo que he sido como jugadora.
Y aunque queda mucho por hacer, dice, la prueba es que esta entrevista hoy es noticia por lo excepcional, algo que a ella pues no le gustaría que fuera así. De todas formas, si quieres conocer más cosas sobre Ana Montañana, tienes toda la entrevista en cope.es.
Vamos a cambiar de registro, nos vamos a situar en Illescas, en la provincia de Toledo. Ahí la Guardia Civil sigue investigando la muerte de una niña de 14 años. La chica fue arrollada por un tren cuando se estaba haciendo fotos con unos amigos. ¿Qué más sabemos, Adrián Gil?
Sí, precisamente, la declaración de esos dos amigos ha sido clave para saber lo que realmente sucedió. Todo parece indicar que el sábado, en torno a las 7 de la tarde, los tres se encontraban en las vías del tren haciéndose unas fotos. En ese momento, un convoy que iba rumbo a Madrid pasó a toda velocidad. Sus dos amigos pudieron evitarlo, pero esta chica fue arrollada y despedida hacia un terraplén. El lugar del atropello se sitúa a unos 300 metros de la estación de Illescas, una zona de difícil acceso. José Manuel Tolfiño es alcalde de la localidad.
Zona que está vallada y que lo halló Renfe, Adif, vamos, y bueno, es una zona que no es fácil acceder, no era de fácil acceso.
Un suceso que ha conmocionado a todos los vecinos del pueblo, pero que no ha sorprendido. No es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes, ya que en noviembre del 2016 una mujer de 44 años falleció atropellada por otro tren cuando intentaba hacer unas fotos a la luna.
Y sabíamos que España es el segundo país europeo que más plásticos vierte al Mediterráneo, unas 126 toneladas diarias, y ahora se confirman las consecuencias directas que están provocando estos componentes químicos en la fauna marina, muchos de ellos habituales en nuestra dieta. Maribel Sánchez.
Sardinas, bacalao, gambas, mejillones, almejas o chirlas acumulan microplásticos en su tracto digestivo. Ahora también se ha descubierto estos componentes químicos en el cerebro de los delfines que han aparecido muertos en el mar de Alboral. Lo explicaba en COPE Etel Al-Jarrat, la investigadora del CSIC que ha dirigido el estudio.
Pueden causar problemas endocrinos, luego algunos de ellos están catalogados como posibles cancerígenos, incluso para humanos, y también algunos de ellos pueden causar problemas neurológicos. Y quizás lo más destacable del estudio es que los hemos detectado en los cerebros de los animales.
Se añade a las alarmantes imágenes de ballenas con el estómago lleno de plástico o las tortugas sepultadas por toneladas de redes.
Corrochano, ayer el atletismo fue una fiesta.
Vaya fiesta. Del atletismo en Glasgow. Es el europeo indoor pista cubierta. 6 medallas, conseguimos 3 de oro, Ana Peliteiro en triple salto, Jorge Ureña, que es el Superman en heptatlón, y Álvaro de arriba en 800 metros. Luego 2 de plata, Usillo se llevó 2, una en 400 y otra en el 4x400. Y la medalla de bronce, Jesús Gómez en 1500. Está aterrizando, mira, me acaba de llegar el mensaje. ¿Sí? Está aterrizando ahora mismo la selección española de atletismo en Madrid, así que enhorabuena para todos ellos. Luego el fútbol, mañana el Madrid contra el Ajax en la Liga de Campeones. Se han paseado dos fantasmas por la sala de prensa de Valdebebas.
¿Pero iban con sábana o sin sábana?
Las preguntas sobre José Mourinho y Cristiano Ronaldo, los dos presentes ahí en la sala de prensa. Luego te cuento a partir de las 3 y 5 lo que han dicho.
Gracias, Corrochano. Ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Amigos, 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a esta hora seguimos muy pendientes de los incendios en el norte de España. Lo peor continúa en Asturias, donde hay un centenar de fuegos aún activos. La unidad militar de emergencias se ha sumado a los equipos de extinción que trabajan sin descanso en las últimas horas. Centran el trabajo en la zona de Llanes y en Tineo. En Mediodía COPE, el comandante de la UME, Javier Trevín, ha señalado que el objetivo prioritario es mantener las llamas fuera de los núcleos urbanos.
Tenemos unos despliegues preventivos alrededor de algún núcleo de población, pues en previsión de que el fuego se acercase a esos núcleos y, bueno, pues poder detenerlos.
Desde el gobierno asturiano apuntan a que la mayoría de los incendios han sido intencionados. En la vecina Cantabria, su presidente, Miguel Ángel Revilla, habla de situación desesperada. Lo peor en Cantabria está en Puente Viesgo, Los Tojos y Rionansa. Otra vez la mano del hombre y otra vez unas quemas de rastrojos que están prohibidas, por muy tradicionales que sean. Además a esto se añade que todos tratan de aprovechar el viento del sur para que esas quemas se realicen de forma más rápida. Y lo que consiguen es provocar incendios en un auténtico paraíso natural. También se señala a la presencia de pirómanos. En la anterior ola de incendios en Cantabria, el pasado mes de febrero, se detuvo a uno de los responsables de Protección Civil en una paradoja sin precedentes. Y el presidente del gobierno ha firmado hoy el Real Decreto de Disolución de las Cortes, también la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. El rey lo firma hoy mismo y mañana lo publica el BOE. Hasta ese día, Pedro Sánchez seguirá pagando su campaña electoral con el dinero de todos, le votes o no. Esta mañana en Herrera en COPE, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, hablaba de dopaje.
No parece razonable que, excepto que las cosas sean de urgente necesidad, se pueda hacer uso partidista de las instituciones. Yo creo que nadie, ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni nacional, puede ir dopado a unas elecciones. Tienes que ir en igualdad de condiciones.
El Partido Popular ha anunciado que va a recurrir los decretazos del gobierno ante la Junta Electoral Central. Le acusan al gobierno, le acusan al PSOE de meter la mano en el bolsillo de todos los españoles. Hay tres noticias más que debes conocer hasta ahora. Te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno ofreció a Puigdemont hacer una simulación de referéndum en la calle.
El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha revelado en el juicio del proceso independentista que el gobierno planteó a la Generalitat que el 1 de octubre se pudiera votar en plazas o lugares abiertos. Según el ex número 2 de Zoido, los independentistas no contemplaron la propuesta en ningún momento.
Pues que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogido en el auto de la magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así se le trató también, no hubo ningún interés y al contrario, vimos que había una convicción absoluta que de sostener y de mantener la celebración del 1 de octubre, ¿no?
El paro vuelve a subir.
Sube de nuevo el desempleo. Febrero dejó 3.279 parados más. En total hay casi 3.300.000 personas en las listas del paro registrado. Es el peor dato en febrero desde el año 2013.
Muere la fundadora de Ola.
Mercedes Junco ha fallecido este domingo a los 99 años. Se llevaba 75 al frente de la revista que fundó junto a su marido Antonio Sánchez Gómez.
Ha comenzado una intensa semana política, también judicial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado hoy el decreto de disolución de las Cortes que sancionará también hoy mismo el rey Felipe VI y que mañana publicará el BOE, poniéndose así en marcha el calendario electoral. Mañana martes se van a disolver tanto el Congreso como el Senado.
Estamos a poco menos de dos meses de las elecciones generales del 28 de abril y a tres de las municipales, autonómicas y europeas, el 26 de mayo. Los partidos están ya lanzados en la precampaña. El gobierno pretende seguir con sus decretos los viernes sociales, con medidas que implican incrementar, lógicamente, el gasto público en torno a los 16.000 millones de euros, es lo que calculan los expertos. Esto no gusta a la oposición. El PP ha anunciado ya que va a recurrir los últimos decretos sociales del Ejecutivo ante la Junta Electoral Central, María Daván.
El PP no quiere quedarse de brazos cruzados ante ese rodillo de Sánchez y aunque admiten que no hay nada que hacer, al menos lo van a intentar. Y es que explican fuentes populares, si no puedes inaugurar una carretera en periodo preelectoral, no tiene sentido que un gobierno pueda darle a la máquina del dinero y pueda gastarse 2.000 millones más en regalías para el electorado. Pablo Casado anunciaba por ello que denunciarán estos viernes sociales ante la Junta Electoral Central sin descartar incluso llegar hasta el Constitucional. El líder popular acusaba además al gobierno de utilizar malas artes.
Con esa guerra sucia declarada por parte de Moncloa, además de un desprecio absoluto a las instituciones, lo que estamos viendo es que el gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil a un gobierno con prácticas mafiosas.
El PP teme también que el gobierno aproveche esta Semana de la Mujer para realizar una ofensiva en toda regla, utilizando además falsos argumentos contra Casado. El líder del PP proponía hoy un pacto de Estado contra la precariedad salarial e insistía en pedir la prisión permanente revisable para los maltratadores.
Atentos, porque el 28 de abril puede haber también elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Esta coincidencia, ya saben, que la trataron de evitar a toda costa varones socialistas como el castellano manchego García Page, como el extremeño Vara o el aragonés Lambán. Pues bien, el presidente valenciano Ximo Puig ha convocado pleno extraordinario para esta tarde, ha convocado a su gobierno, todo apunta a que va a anunciar elecciones autonómicas también el domingo 28 de abril. Valencia, Vicente Ordaz, ¿por qué quiere adelantar las elecciones Ximo Puig?
Y es que Ximo Puig considera que el aumento de participación que suponen las elecciones generales beneficiará a los socialistas valencianos, unido además al efecto de arrastre que pueda proporcionarle Pedro Sánchez. Puig ha desconvocado una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevista para esta misma tarde para convocar un pleno extraordinario del gobierno valenciano que votará el adelanto electoral a las 5. Antes, y esta misma mañana, se ha reunido con la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, de Compromís, a la que ha informado de todo el proceso previo. El plazo para adelantar elecciones vence mañana, si entonces no se hubiese firmado el decreto de disolución de las Cortes Valencianas, los comicios no podrían adelantarse y no coincidirían con las elecciones generales del próximo 28 de abril.
Bueno, despedimos una legislatura convulsa que arrancó después de que se tuvieran que repetir las elecciones y en la que por primera vez en democracia ha triunfado una moción de censura. Termina en la legislatura pues con malos datos para la economía. Estábamos además comentando hoy, Antonio, ese mal dato del paro registrado que creció en más de 3.000 personas, y eso que febrero viene siendo un buen dato, un buen mes pues para el empleo. Y te estamos preguntando a ti, oyente de Mediodía Cope, ¿tú estás notando estos malos datos para la economía, el paro, la caída de las matriculaciones por sexto mes consecutivo? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Jesús nos ha contado que se dedica al calzado y que en tema de exportaciones la cosa va bien, pero que en la calle está fatal. Ramón nos dice que tiene una empresa de vending y que lo nota todos los días, que hay menos consumo. Y el consumo es el principal referente en muchas cuestiones económicas. Y Ana nos dice que ella se ha quedado en paro y que no tiene manera de encontrar trabajo. A ver si tiene suerte, Ana. Son mensajes que habéis enviado al WhatsApp de Mediodía Cope.
Preocupa mucho. Preocupa a mí, me preocupa, yo creo que a todos los jóvenes de España, la situación que estamos creando de precariedad laboral y sobre todo de precariedad laboral juvenil. Gente joven que no tenemos prácticamente donde caernos muertos y que tenemos que depender de nuestro papá y de nuestra mamá.
A pesar de los datos de estos de hoy, del EPA y todos estos, pues bueno, yo a mi alrededor tampoco se nota mucho la crisis, porque mi entorno es de pensionistas y luego en Zaragoza es una ciudad grande donde hay mucho funcionariado.
Tengo un pequeño comercio de calzado y entre la crisis, la competencia desleal, internet y demás, es una ruina, es una ruina. Y lo que llevamos de año, vamos, el año pasado ya fue mal, pero este es que es mucho peor.
Nos sigue la oleada de incendios y estamos pendientes de ello en la cornisa cantábrica. Dos semanas después se vuelven a repetir esos fuegos. Casi un centenar de incendios continúan activos a esta hora en Asturias. Las llamas afectan a 32 de los 78 municipios de la región, a casi la mitad. Última hora, Marcos Martín.
La situación ha mejorado, aunque sigue siendo preocupante. A esta hora tenemos 44 incendios forestales en Asturias. 15 focos permanecen activos, 8 están controlados y 21 están en seguimiento. Aún no hay datos de hectáreas quemadas y los fuegos que más preocupan a esta hora están en Cangas de Onís, en Salas y en Llanes, donde el monte ha ardido muy cerca de la carretera. Lo ha contado en COPE una testigo.
Es que se veían las llamas crepitar del arcén y ya invadir la calzada. Es que se notaba el calor dentro del coche, el calor de fuera.
Las condiciones meteorológicas han mejorado, el viento ya no sopla con tanta fuerza y ha permitido que 9 aeronaves se hayan sumado a las labores de extinción que sobre el terreno están realizando más de 300 efectivos.
Cantabria también sigue en llamas, esta comunidad continúa con el nivel máximo de alertas y a esta hora hay activos al menos una veintena de fuegos. Redacción de la cadena COPE en Cantabria, María Agudo.
Cantabria tiene 10 incendios activos, 6 estabilizados y 2 controlados. Al operativo de 128 efectivos se han unido los helicópteros del 112 y el CAMOF y el anfibio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los incendios que más preocupan son los de la localidad de Cosío, en Río Nansa, y los de Bárcena Mayor, en Los Tojos. Además, mañana la previsión meteorológica se presenta complicada para el operativo de extinción, ya que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por viento en todo el interior de la región. Mientras no cambien significativamente las condiciones y las previsiones meteorológicas, el Gobierno de Cantabria mantiene el nivel 1 del Plan Especial de Incendios Forestales y el nivel 2 de alerta del operativo de la lucha contra los incendios forestales. El Ejecutivo reitera la llamada a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar prácticas de riesgo, teniendo en cuenta que las quemas continúan prohibidas en todas las comarcas forestales.
Las llamas también llegaban al País Vasco, en Muskiz, ya está controlado el fuego, pero algunos vecinos tuvieron que ser desalojados. La noche ha sido complicada, ha sido larga en esta localidad vizcaína. En Bilbao, José Luis Martín.
Sí, no ha habido que lamentar daños personales, afortunadamente, ni siquiera recurrir al dispositivo de acogida organizado en el polideportivo por el ayuntamiento, aunque varias familias, como decías, han sido desalojadas en Muskiz, en Vizcaya, ante la proximidad de 3 focos de incendio que se investiga si han sido provocados. La Ertzaintza da credibilidad a esta teoría. Dejan de cualquier manera un panorama desolador, al menos 60 hectáreas de monte arrasadas y mucho miedo esta noche, ya que muy cerca hay una refinería de combustible. En cualquier caso, una vez controlado el fuego, en la zona todavía queda un contingente de emergencias para controlar los últimos rescoldos.
Salimos al exterior, continuamos muy pendientes de Venezuela. Allí sigue la incógnita sobre el paradero de Juan Guaidó tras su gira por 5 países latinoamericanos. Esta tarde, la oposición ha convocado una manifestación en las calles de Caracas mientras Maduro mantiene su amenaza de detener a Juan Guaidó. Manuel Ángel Gómez.
Juan Guaidó lleva 10 días fuera de Venezuela y quiere volver a su país para reactivar la presión contra Nicolás Maduro y para no convertirse en un presidente interino en el exilio. Pide movilizaciones si las fuerzas de Maduro intentan detenerle.
Tenemos un reto histórico. Regresamos a nuestro país. Por supuesto que hay riesgo, y ustedes lo saben. Sí, el régimen intenta secuestrarme, dar un golpe de Estado, como lo dijo hoy, movilización.
Ante el riesgo de que sea detenido, el mensaje desde Estados Unidos y del propio Guaidó es que podría ser una de las últimas cosas que hiciera Maduro.
Bueno, ya tenemos en España el representante de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, ha sido designado embajador en España por la Asamblea de Venezuela. Ha estado en Herrera, en COPE, allí ha mostrado pues su convencimiento de que el país va a salir del actual bloqueo y que se van a convocar unas elecciones libres. Teme, aseguraba, que el régimen detenga o atente contra Guaidó ahora que ha regresado a Caracas.
Esperamos que el presidente Guaidó pueda entrar a Venezuela como se merece, como presidente. Sin embargo, conociendo a los usurpadores y sabiendo que existe el riesgo cierto que pudieran atentar por la vía de ponerlo preso o algo peor, hemos convocado hoy a toda la comunidad venezolana en las calles.
De vuelta a nuestro país, te cuento que en España hay más de 12.000 personas desaparecidas. Muchas son menores. Casos sin resolver, como el del niño pintor de Málaga o el del pequeño Jeremy Vargas, de Canarias, del que no sabemos nada desde hace 12 años. Un drama que deja Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Deja familias rotas.
Efectivamente, y es que, como tú decías, la mitad de los 12.330 desaparecidos en este momento se buscan activamente en España son menores de edad, la mayoría de ellos de origen marroquí. Hablamos, por lo tanto, de los menores no acompañados, los conocidos como menas. Desde 2010 se han registrado en nuestro país 174.000 desapariciones. Hoy Interior ha puesto en marcha una instrucción que viene a ser el nuevo protocolo de búsqueda. Un policía, un guardia civil será el único coordinador de la búsqueda en cada provincia. Ana Botella es la secretaria de Estado de Seguridad.
Vamos a tener una red de fuerzas y cuerpos de seguridad en todas las provincias, de manera que un representante de cada cuerpo, Policía Nacional y Guardia Civil, en cada provincia será como la antena, el coordinador en su provincia de los casos de desaparecidos.
Para Juan Carlos Kerr, padre de la desaparecida y asesinada Diana Kerr, unificar criterios es más que necesario.
Pedir a los cuerpos de seguridad del Estado que cualquier desaparición tenga siempre un enlace único con la familia, en aras primero a la eficacia de la investigación y en segundo lugar en aras a mitigar el dolor y la ansiedad que supone el no tener respuestas a las preguntas y el conocer cómo son los avances de la investigación, ¿no?
Por cierto, Madrid y Barcelona encabezan el triste ranking de las desapariciones en España.
Y te contamos ahora la historia de Blaise. Es un bebé, un pequeño que aún no ha cumplido un año y que ha sido adoptado por la enfermera que le cuidaba en la UCI.
Sí, Blaise nació con una enfermedad cardíaca congénita. Con apenas 3 días de vida ya tuvo que pasar por el quirófano y de nuevo a los 8 meses. Todavía tiene pendiente una tercera operación. Tendrá que volver al quirófano cuando cumpla los 3 años. Su ángel de la guarda se llama Ángela. Ángela Farnan es la enfermera que le cuidó durante meses en la UCI del Hospital de Illinois, en Estados Unidos. Y la madre de Blaise le pidió que acogiera al pequeño entre las 2 operaciones porque vivía lejos y no podía cuidarle en casa como necesitaba. Ángela, que siempre quiso ser madre, cuida ya en su casa del pequeño Blaise.
We are excited that he's doing great. However, we know that it's getting close.
Bueno, cuenta la emoción esta enfermera y que pronto podrán estar en casa juntos todos.
Pues una historia preciosa. Seguimos. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿Alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátano, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera. Y este miércoles 6 de marzo, Carlos Herrera y su equipo viajan a la ciudad de Cuenca. Herrera en COPE, en directo desde el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.